¿No metes a Messi? ¿No metes a Messi?
Bueno, Messi es que yo creo que ya está muy, muy en el tramo final de su carrera. Le podríamos meter, pero es que en, vale. Yo no sé si entraría ya en un once del resto del mundo.
A ver,
Messi.
Vamos a... Ahora hacemos la batalla. Ahora mismo la hacemos.
Vale.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España. Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
A ver cuántos del resto del mundo son Venga. Capaces de quitarle el puesto a uno de Europa.
Un europeo.
¿Courtois o Bono?
Courtois.
¿Timber o Akraf?
Akraf.
¿Saliba o Gabriel?
Fíjate, los centrales del Arsenal. Me gusta más Saliba, un poquito más Saliba.
¿Konaté o Pacho?
Pacho.
Ostras, 2-2.
Sí, 2-2.
¿Nuno Méndez o Alfonso Davies?
Nuno Méndez.
¿Pedri o Enzo Fernández?
Pedri.
¿Vitinha o Moisés Caicedo?
Uf, aquí hay más dudas, pero me quedo con Vitinha.
¿Dembélé o Vinicius?
Por momento actual, Dembélé. Por nivel, yo creo que me quedaría con Vinicius. Vinicius.
¿Lamín o Rafinha?
Lamín Yamal.
¿Mbappé o McAllister?
Hombre, aquí Mbappé, obviamente.
¿Y Haaland o Julián Álvarez?
Seguramente Julián es más técnico, hace más cosas, pero me quedo como delantero centro con Haaland.
El equipo sería, por tanto, que sería el mejor equipo del mundo, del planeta.
Sí.
Courtois, Akraf, Saliba, Pacho, Nuno Méndez.
Sí.
Pedri, Vitinha, Vinicius, sí. Lamín en los costados y Mbappé y Haaland.
No está mal el equipo, ¿eh?
Joder, vaya equipo.
Vaya equipo, es tremendo. Es tremendo.
Ha habido años que el Sporting nos ha tenido peores el equipo, ¿eh?
Y hasta el Sporting de Lisboa también.
Sí, también. ¿Qué haces mañana?
¿Te vas mañana a Bernabéu, ¿no? Mañana Madrid-Benfica, que va a ser, yo creo que va a ser un partido muy, muy bonito, muy importante para el Madrid, porque es que no se puede permitir quedar fuera en octavos. Sería una catástrofe, yo creo que lo tiene bien y yo creo que va a pasar. Quizá haya momentos de sufrimiento, porque el Benfica no es buen equipo, pero el Madrid, yo confío en el Madrid.
Julio, a disfrutar. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias, adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos. Tenemos tiempo de juego desde las 8:30 y a partir de las 11:30, si no hay prórroga y penaltis, les esperamos en El Partidazo. Ha sido un placer. Ahora se quedan con El Pulpo poniendo las calles. Descansen. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio, gracias Juanma, gracias Partidazo por darnos paso. Bienvenidos a Poniendo las Calles, aquí estamos después del Partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento es cuando damos paso a Carlos Herrera, a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora, pues ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno lo hace con su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros están preparando la ropa de mañana, los apuntes, la reunión que van a tener, los exámenes. Bueno, lo importante es que mucha gente se va quedando dormida poco a poco gracias a la radio, porque saben que en este programa no hablamos de política, siempre tenemos los teléfonos colgados para que podamos recibir llamadas y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Claro, cada día hay un temazo. Después del Partidazo, pues hay un temazo en Poniendo las Calles. Y en el de hoy, pues vamos a hablar de tiendas, en concreto las tiendas de ultramarinos. Las tiendas de ultramarinos que me traen unos recuerdos brutales. Sobre todo cuando uno entraba a este tipo de tiendas de ultramarinos, veías al tendero con un delantal blanco o un delantal azul. Por lo general tenía bordado su nombre encima del bolsillo, a la altura del pecho, en el lado izquierdo, esa báscula tan representativa de hierro que estaba en el mostrador, los sacos de legumbres que partían del suelo hacia arriba, unas legumbres frescas que venían de muchos sitios de España, los embutidos colgados. Recuerdo también perfectamente el bacalao, un bacalao muy fresco, con un olor contundente que estaba en el mostrador. Siempre apetecía meterle el diente. Bueno, yo creo que con todo esto te estoy llevando a esas tiendas de toda la vida, las que has visto crecer y también las que a lo mejor has ido creciendo con ellas. Porque seguro que ahora mismo cuando pasas por tu barrio ves que la verja de esa tienda está echada a la mitad. Y es cuando dices, joder, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué el establecimiento en el que tú entrabas de la mano de tus padres o incluso de la mano de tus abuelos, ahora como que se ha convertido en un piso turístico o en otro local sin la esencia de lo que antes caracterizaba? ¡Ay, el avance de la vida! Por fortuna tenemos esta madrugada, o este comienzo de madrugada, Alfonso Gómez, que Alfonso Gómez es ya la tercera generación de la tienda de ultramarinos Alonso en Sevilla, en la calle San Luis. Su abuelo llegó, bueno, pues a esta ciudad en el año 1932, le pilló la guerra, le pilló la posguerra y después se quedó al cargo su padre y ahora le ha tocado Alonso y ahora también le ha tocado poner las calles en la cadena COPE. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, ¿qué hay? Aquí estamos. Pues nada.
Qué bonito todo esto que se construyó desde tu abuelo, ¿eh?
Sí, realmente todo lo que ha dicho usted, eso lo viví yo de pequeño, de los años 60, y me he clavado, lo que usted ha dicho. Ya las cosas pues van variando poquito a poco, evidentemente, sí.
Qué bueno, Alonso. Alonso, ahora a puntito de jubilarse, me imagino.
Sí, ya estamos, ya nos queda poco ya para jubilarnos, ya, sí, ya entre otra tienda casi al 100% que se va a perder, ya de las poquitas que quedan en Sevilla, pues otra más.
Uh-huh. Así, ¿y qué pena. Pasa, que no hay una cuarta generación que tome el relevo, Alonso?
No, yo tengo dos hijos y cada uno ya tiene su negocio y totalmente diferente a esto y entonces... incluso otra persona que este tipo de negocio es muy complicado, ¿eh? Sí. Esto hay que echarle, yo diría, casi las 24 horas al día y eso ya como que no es muy complicado. Sí.
Así, una pena. ¿Y qué está pasando especialmente con las tiendas de ultramarinos? Que eran una gozada. Siempre había cosas muy típicas de cualquier punto de España que llegaban ahí y si querías comprar unas buenas mollejas, te las vendían allí. O a lo mejor, o cecina, o un buen jamón, o unas pastas. Eran maravillosas las tiendas de ultramarinos.
Sí, bueno, yo las sigo manteniendo, yo diría, a un porcentaje altísimo a como lo tenía... mi padre en los años 60, un poco más moderno, con algunas innovaciones, porque siempre para estar el día hay que estar un poco como va el mercado evolucionando, tenemos que estar para que no quedarnos fuera de juego, ¿no? Entonces, pero a un porcentaje muy alto es lo que usted ha descrito antes, lo tengo yo en mi tienda, sí.
Ya, sí, desde luego. ¿Cómo le llegaban esos productos que eran difíciles de encontrar en otras tiendas? De repente, seguro que tenían clientela que iban allí a comprar cosas específicas que no encontraban en otros sitios.
Sí, bueno, realmente le digo yo a usted que esta tienda, esto es un negocio de investigación, desde el primer minuto, vamos, porque nosotros estamos siempre investigando las conservas de pescado, las legumbres, por ejemplo. Le doy un ejemplo muy indicativo, por ejemplo, cuando empieza la temporada de las legumbres. Bueno, yo puedo probar perfectamente 6 o 7 muestras de garbanzo de diferentes puntos de España. Y evidentemente compro ya mejor para todo el año. Es un ejemplo, ¿no? Muestra de conserva de pescado. Es muy buena, muy buena. Debe usted que yo la pruebe. Y cuando ya pasa un cierto filtro, entonces yo puedo venderla. Por supuesto, claro.
Qué gozada. Pues yo sí que quería hablar de por qué esto ha cambiado. No sé si han sido tantísimos supermercados que hay en todas las esquinas de todos los barrios. Yo no sé de cómo pueden vender tanto, de dónde sale la gente para comprar continuamente tanta mercancía. No tengo ni idea. Porque hay que decir una cosa, Alonso. Muchos comercios de ese tipo son absolutamente impersonales.
Sí, hombre, sí. Yo alguna vez he entrado, ¿no? Un domingo, yo estoy cerrado evidentemente los domingos, y no hay nadie, o se le pregunta algo, y son muchachos que ponen ahí a trabajar, todos con muy buena voluntad, pero claro, no conocen los temas, no conocen los negocios, los artículos, las procedencias, es muy complicado, no. Es que esto no se aprende en dos días, por eso digo yo que estos negocios se van perdiendo porque es un aprendizaje de continuo, de semanas, meses, años, y eso ya pues que es muy complicado de encontrarlo, ¿verdad? Sí.
Es tremendo. Alonso, yo voy a hacerle muchas preguntas porque considero además que las tiendas de barrio, las tiendas donde están las personas por encima de todo, tanto detrás como delante del mostrador, pues se afanan para que al final se venda y se traslade mucha confianza para esos productos. Yo no sé si con la llegada de todos estos grandes comercios a los barrios, a las barriadas, ¿no? También el pequeño comercio como el vuestro, ¿hicisteis algo para poder diferenciaros de ellos? ¿O dijiste, yo no, nosotros somos naturales, somos transparentes?
Yo realmente cuando vino el boom de las grandes superficies, que debo recordar, fue en los años 80, empezó 80, sí, 90, fue un boom impresionante, sí, de las grandes superficies, y después ya las que son de la franquicia, la evolución, incluso después los chinos. Yo intenté mantenerme lo que yo aprendí ahí rígido, porque yo sabía que era buena calidad, lo que yo vendía era bueno y un precio moderado, eso es fundamental. Y después, por ejemplo, evolucionamos en una cosa que pusimos una tienda online, ¿no? Eso era impensable 30 años atrás, claro, eso es, me lo marca la evolución, pero en cuestión de artículos y la forma de vender, yo he evolucionado muy poco, hombre, he traído a lo mejor artículos nuevos que salen, que sé que hay demanda, vale, pero yo en ese aspecto he cambiado poco, ¿eh? Me he mantenido bastante firme en mis convicciones, vamos.
Perfectamente claro. Muchas veces evolucionar es tener encima que bajar los precios para poder competir con los demás. Yo no sé si también ahí en Ultramarinos, por ejemplo, se ha llegado a tener que tomar esa medida.
Hombre, hay veces que yo esa medida es complicado porque normalmente los artículos que yo gasto, las legumbres son sensiblemente más caras que las que se puede encontrar en cualquier sitio envasada. Claro. Pero claro, es que la calidad es que no tiene nada que ver.
Claro.
Entonces yo siempre he tenido una norma, mire usted, una norma: no abusar nunca del cliente. Al cliente, como se le engaña, la segunda no viene. Así de claro. Esa ha sido mi forma de actuar siempre en el establecimiento. Darle la mejor calidad que he podido encontrar y no abusar nunca en los precios con el cliente.
Qué bueno. Yo recuerdo, yo tengo 52 años, sé si soy muy mayor o soy, no tengo ni idea de lo que soy, pero lo que soy es una persona muy afortunada porque he visto en muchos comercios, por ejemplo, me acuerdo de ir con mi abuelo Teófilo o con mis padres a ciertos comercios, yo era muy pequeño, y me acuerdo que hacían la cuenta con una tiza encima del mostrador.
Pues yo le digo, sí, yo eso lo he vivido. Yo sigo haciendo en vez de una tiza con un bolígrafo. ¿Oh? Yo lo hago todo, la suma, todo adelante, sí, con un papel de estraza, y yo las cuentas al cliente sigo igual, como yo aprendí desde chico. Sumo muy rápido porque me enseñaron a sumar muy rápido en el colegio,
claro,
cosa que ahora no se enseña porque hago un par de y a un chiquillo le pongo una cuenta y me pone a contar con los dedos, en mis tiempos no salía al recreo, ahí había que aprender rápido. Entonces,
qué bueno.
Sigo igual, eso. Con mi bolígrafo, con mi papel de traza, y al cliente le doy la cuentecita en el papel.
En el papel, qué maravilla, por favor. Aquí la gente me está escribiendo y dice, Pulpo, pregúntale si tiene página web, que seguro que es un comercio hasta bonito.
Pues sí, ya le digo que sí, hemos tenido varios años página web, hemos vendido mucho por internet, modestamente, ¿no? Pero claro, ya como de aquí a no mucho nos vamos a jubilar, hemos tenido que quitar la página, muy sencillo, porque ya el stock que yo tenía que tener para una página web me obligaba a tener un stock grande, y claro, como de aquí a no mucho nos jubilamos, entonces he tenido que quitar la página, claro.
Alonso, le mando un abrazo enorme. Es una pena que negocios como el suyo vayan desapareciendo, no se vaya incorporando las generaciones venideras, pero ahí está, disfrutando de una inminente jubilación y por todo lo que ha hecho por los ciudadanos, ¿eh?
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, intentar cuidar a la clientela y cuidar la salud de la clientela, que también va a través de la alimentación.
Hombre, claro, eso es lo básico. Alonso, un abrazo muy grande. Feliz madrugada.
Igualmente, un abrazo muy fuerte. Gracias, hombre. Adiós.
Muchas gracias. Claro, estamos en Sevilla en este momento, pero claro, de una tienda de ultramarinos de una ciudad como Sevilla, pues nos tenemos que acercar ahora pues a una de pueblo. Nos vamos a ir hasta Sacramenia, en Segovia. Es un municipio de la capital que se encuentra a 87 kilómetros. Allí, gracias a un establecimiento como el de Fuencisla Sanz, el pueblo sigue latiendo. Se lo debe a Fuencisla, sobre todo porque no es solo una tienda, es la pescadería, es el pan caliente. Además, cada mañana tienen pan caliente y por eso queremos saber cómo se mantiene en pie un negocio así. Fuencisla, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
¿Qué tiene que tener una tienda como la suya para mantenerse viva?
Pues por lo menos muchísima alegría por las mañanas cuando te levantas a por el pescado. Uh-huh. Y luego, pues, no sé, siempre intentas ayudar a la gente. Para que hay gente mayor, de los pueblos de alrededor muy mayor. Uh-huh. Y hay que darles el servicio y llevárselo a casa.
No. ¿Lleváis el producto a casa a los clientes?
A mucha gente mayor, sí.
Claro. Qué bien, ¿no? Además, me imagino, sí. Fuencisla, que muchas de esas personas que se lo tenéis que llevar a casa son vecinos de toda la vida que hace unos años estaban perfectamente y que iban a comprar las cosas con los brazos y un carrito.
Exacto, exacto. Y ahora ya son mayores y hay que ayudarles porque si ha helado no pueden salir porque es cuesta abajo su calle. O ha nevado, llueve y necesitan su pan.
¡Jo!
Pescado, su fruta.
Qué bonito, Fuencisla, lo que estás contando, ¿eh?
Bueno, bonito es, sí, porque te vas a casa contenta. Me daría muchísima pena el tener que cerrar la tienda porque no estar. Me daría muchísima pena.
Claro. Tú, como Fuencisla, ¿cómo decidiste emprender una tienda de alimentación? ¿Fue generacional como el caso anterior que Alonso nos ha estado contando en Sevilla?
No. Mi padre ha sido pastor, ganadero. No, yo tengo la tienda gracias a mi marido.
No.
Mi marido y yo hemos tenido un bar, tuvimos un bar hace muchos años, uh-huh. y siempre nos ha gustado hablar cara al público. Y yo he trabajado en tantas cosas para poder también cuidar de los críos, ¿no? De los chicos, de los niños, pues dije, bueno, cuando cierres tú el pescadero, cuando cierres tú lo cojo yo. Estuve trabajando en esta pescadería con ellos un año, que su mujer estaba de baja, y dije, cuando lo dejes, lo cojo yo. Y mi marido me dijo, adelante, yo te ayudo. Somos dos autónomos, mi marido es de agricultura y yo de aquí, de la tienda. Lo llevamos los dos.
¿Qué pasa?
Se levanta él a las 3 de la mañana por el pescado y te escucha por las noches.
Claro.
Todas las noches te escucha.
¡Qué maravilla, por favor! Es que estaba, algo parecido a la emoción, porque estabas describiendo la España real. Esto que acabas de describir, Fuencisla, es la España, es cómo se sostiene todo un país. Y lo estáis haciendo muy bien. Estamos hablando de una localidad, un pueblo de 324 habitantes, que este tipo de tiendas es muy grande, ¿no? Que siguen resistiéndose, porque en vuestro caso, claro, los vecinos cuentan con la suerte de establecimientos como el tuyo y además con un mercadillo semanal. Eso a la gente le encanta, pero yo lo que me pregunto es ¿y qué pasaría si esto no existiera, Fuencisla?
No sé, yo creo que va a llegar un momento, ¿no? Aquí disminuye la gente es mayor. Claro. Hay muchos fallecimientos. Llegará un momento en que no se pueda. Y claro, establecimiento que se jubila, establecimiento que se cierra. Cuando esto es un centro, es un pueblo de centro de todos. Uh-huh. Tenemos el centro médico que viene todo el mundo. Al final vienen a la tienda a comprarte un algo. Yo la llamo mi tienda de olvido. Cuando esto se quite, pues una pena tremenda.
Sí. En Andalucía,
va a pasar
en Estepona,
como los demás pueblos. Sí.
Dime. Adelante, Fuencisla, disculpe.
En los demás pueblos va el carnicero un día a la semana con una furgoneta, el pescadero. Va a llegar un momento en que aquí en Sacramento ocurra lo mismo.
Claro. Estaba diciendo, claro, en Estepona, por ejemplo, este tipo de comercios se llama el desavío. Necesitan, pues, que me he quedado sin pimentón. Pues ahí puedes comprar un pimentón, pero claro, de los buenos, pero a granel. Que me he quedado sin una puntillita de jamón. Ahí tiene, puntita de jamón que te la cortan al momento. es que esto es fundamental. A la gente le salva la vida, por eso es el desavío, ¿no?
Sí, sí. Yo le llamo la tienda de olvido.
Qué bueno.
La gente se le ha olvidado algo de comprar al supermercado, pues me lo vienen a comprar a mí. Gente mayor necesita el queso es grande, es una cuña. Venga, yo también me lo llevo.
¡Buah!
Mitad para ti, te lo peso, mitad para mí, que yo también necesito en casa. Venga, la otra clienta, no, venga, que me la llevo yo, que así partimos la mitad.
¡Buah!
Y te quedas una satisfacción diciendo, mira, ves, dos señoras han llevado la mitad del queso.
Bueno.
Y
bueno,
al final
bueno.
Es lo que quedamos en los pueblos.
Ya. Ya. Me imagino que te conoces el nombre de todos tus clientes, claro.
Sí. Luego también tengo mucha clientela de Madrid, ¿eh? Que me encarga pescado, que va a venir el fin de semana, y me encargan el pescado para tenerlo el sábado preparado.
Joder, pero ¿de dónde se hace el pescado ahí, si no tenéis puerto de mar?
Nosotros a Aranda vamos.
Ah. Bueno.
Aranda de Duero. A las 3 de la mañana va mi marido.
Claro, que hay como un mercado de abastos durante la madrugada, me imagino.
Sí, exacto. Uh-huh.
Impresionante.
Y hay que ir prontito para escogerlo, claro. Escoger calidad.
Por eso tu marido, Fuencisla, pone las calles con nosotros.
Sí, exacto. Yo algún día voy a acompañarle, ¿eh? También hay que decirlo.
Qué bueno. Los autónomos, que son los que también levantan España con mucha honra, ¿verdad, Fuencisla?
Sí, señor, sí. Me daría muchísima pena el cerrar. Cuando a mí me dijeron que había que cambiar las máquinas, que había que cambiar esto para lo nuevo de Hacienda, dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? La gente me decía, no, Fuencis, que te ayudamos y pagamos las máquinas a medias. Digo, sí, claro.
Qué barbaridad.
Intento también vender productos de la zona. Intento vender productos de Valseca, las legumbres de la zona, los yogures de la quesería.
¿Cómo? A ver, háblame de esos yogures, ¿cómo son?
Tenemos yogures de la quesería de Sacramenia,
sí.
Y yo soy una de los establecimientos que lo vende, los quesos de su quesería. Las Pero manitas, bueno. Tenemos también otro producto que es otra emprendedora que ha hecho manitas y hace más, también se les intento vender.
Uh-huh. ¿Ha habido gente que se ha tenido que modernizar y se ha tenido que pasar a hacer una página web o subir las cosas a Instagram? No sé si ha sido tu caso, Fuencis.
No, yo no, porque... yo me encuentro sola durante la mañana, no puedo, si estoy pendiente del ordenador no puedo estar pendiente de partirte el pescado, no, bastante que vendo por WhatsApp, vendo por pedidos el día anterior, esa mañana me llama la gente mucho por teléfono,
claro.
Entonces no puedo dar a... hay productos que sí que te los podría vender por internet, pero otros no, el pescado no podría.
Claro, ¿qué es lo que te suele comprar la gente?
¿Qué me suele comprar la gente? Pues
sí.
Pescado, el pan, vendo un montón de pan.
¿Pero es de los buenos o de los congelados?
Buenísimo, es de la panificadora de Garcillán. Buenísimo pan. Me viene de un pueblo de Segovia, o sea que es que desde Segovia, que me lo traen cerca de Segovia, aquí ya está bien, ¿eh?
Ya.
Está bien.
Qué maravilla.
¿Qué más? Vendo magdalenas, vendo pastas, no sé.
Joder.
Vendo chorizo también, del pueblo de Navalilla.
Bueno.
Que estamos aquí a nada.
Buen chorizo picante,
pues
de los que
¿no?
pican.
Los establecimientos, de los que pican y de los que no pican. De cocinar, de salchichón, no sé, lomo y chorizo en aceite.
Bueno.
Nos tenemos que ayudar entre nosotros, ¿no?
Claro que
el
sí.
Que, entre la gente de los pueblos tenemos que ayudar.
Desde luego que sí. Y nosotros los que tenemos la suerte de tener un micrófono y tener mucha audiencia, lo que tenemos que hacer es enviaros ahí a gente, sobre todo los fines de semana, que aparecemos por allí muchas veces los estresados, que trabajamos durante la semana pues a unos ritmos que nadie se puede imaginar y que lo que queremos en el fin de semana es acercarnos a los pueblos para vivir y ver la vida real, porque en el fondo todos queremos estar en un pueblo, ¿eh?
Es difícil vivir en un pueblo. Yo siempre he vivido en un pueblo.
Claro.
Yo,
claro.
Mi pueblo es el Vivar de Fuentidueña, a 6 kilómetros de Sacramenia. Vivo en Sacramenia, mi marido es de Cuevas, a otros 6 kilómetros. Vivimos en el medio. No,
qué maravilla.
Yo voy a la capital con mis hijos, han estudiado en la capital, pero yo me quedo en mi pueblo.
Claro. Fuencisla, ha sido un placer conocerte.
A mí también. Muchísimas gracias y buenas noches.
Y muy buenas noches, gracias por poner las calles, dar un abrazo a tu marido y en cuanto tengamos ocasión nos vamos a pasar por allí, nos vamos a hacer una foto en tu Ultramarinos, en tu tienda y vamos a saludar a la gente y vamos a comprarte ese pan tan rico y esas cosas que solamente se pueden encontrar en un buen pueblo.
Muchísimas gracias, aquí estamos.
Gracias, Fuentes, un abrazo muy fuerte. Esto es la madrugada de la cadena COPE. Comenzamos ahora, finalizamos a las 6. Hay unas cuantas preguntas que me encantaría que me pudiese responder a través de facebook.com/poniendolascalles. Yo no sé si tú compras en tiendas pequeñas, o en la tienda de tu barrio, o en la mercería, o en la ferretería local, o la pequeña carnicería de la esquina. No tengo ni idea, pero para eso quiero que me respondas a la pregunta, para que conozcamos un poco más las tendencias de nuestros ponedores. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de ellas? ¿Qué es lo que sueles comprar? Yo no sé si has visto el cierre de algún negocio de los de toda la vida cerca de ti. Hablemos de los comercios de hace un montón de años, desaparecidos o no, los que están con tendencia a desaparecer y sobre todo los que recuerdas. ¿Y por qué? ¿Qué compras allí? Pásanos información, que nos queremos acercar. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera.
son las